tenemos una serie de denuncias de gente que exige que se ponga al día. Estaba, probablemente tenga razón seguramente en pedir que se pongan al día a sus deudores uno o dos meses, pero la forma como lo hacen es un, termina siendo un acoso, y además de eso exigiéndole que incluso utilicen ya, que comprometan su aguinaldo, digamos, para ponerse al día en ese sentido, incluso en cuestiones de espionaje. Me imagino que tenés una serie de denuncias. ¿Cómo se? Pero lo importante es, ¿qué recomendaciones se dan para la gente que está sufriendo esa situación, doctor?
Bueno, realmente el trabajo es intenso durante todo el año, José,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero tenés razón en cuanto a lo que sería que se intensifica en este periodo del tiempo, porque está la particularidad de la recepción, ¿verdad?, de lo que sería el 13º salario o el aguinaldo, sí, que finalmente es un dinero, ¿verdad?, que justamente ya por la parte de lo que sería el derecho laboral, ¿verdad?, se destina a lo que sería las compras, ¿verdad?, o los gastos de lo que serían fin de año y Navidad en este caso, ¿verdad? Pero finalmente, básicamente, dentro de lo que sería este esquema de llamados intensivos, en muchos casos, ¿verdad?, acoso, como estás diciendo, ¿verdad?, hacen que finalmente ese aguinaldo, ¿verdad?, que técnicamente tiene que tener otro destino, finalmente el deudor lo destina íntegramente a lo que sería el pago de parte de las deudas, ¿verdad?, de parte, sí, porque tampoco no es para cancelar la deuda, sino que, claro, es para estirar un poco más esa larga agonía que una persona tiene cuando tiene una obligación o varias obligaciones, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por sobre todas las cosas, lo que le decimos a la gente de que tenga o acceda a informaciones calificadas, ¿verdad? Si se sienten, por ejemplo, amenazados, amedrentados, si las llamadas se hacen en forma extorsiva, o a personas que no tienen nada que ver con la relación crediticia, como ser familiares, empleadores, ¿verdad?, jefes, compañeros de trabajo, menores de edad, mayores de edad. Entonces, evidentemente, estamos entrando dentro de una situación mucho más grave, que pueden ser denunciadas, especialmente ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, que es la encargada de inclusive sumariar y, por qué no, impartir multas, ¿verdad?, hasta el cierre de la empresa en el caso de que sean casos bastante graves, ¿verdad?
Claro, mira, yo estaba, habrás leído seguramente alguna, o tenés alguna referencia seguramente, que estas empresas cobradoras están a la pesca del aguinaldo y acosan, un acoso pero durísimo. Por ejemplo, acá tengo a mano, digamos, uno de tantos mensajes de WhatsApp de reclamo. Le dice, qué pena usted que no vaya a pagar. Le dice, bueno, a partir de mañana tendrá que renegociar con la entidad tercerizada, o sea, vender su deuda. O bien cobró vía judicial o embargo de su salario. O sea, hasta esa amenaza debe tener más seriedad en sus compromisos. Y le dice, nosotros, mira, hasta de espionaje hay en esto.
Sí.
Ayer pagaste crédito ágil y a nosotros nos venís con excusas. Y tenemos la fecha del día que vos vas a cobrar tu aguinaldo. Ese día te esperamos. Ya mismo vamos, sí, a solicitar la venta de los pagarés que estás adeudando. O sea, eso es pero de criminal, doctor.
Sí. Lo que pasa es que se juega mucho también con el estado psicológico del deudor, ¿verdad? El deudor, sí, ya en este estado, en este tiempo, ya imagínate, mucha gente viene ya de una situación crítica prepandémica. En la pandemia, muchos de los que tienen trabajo, evidentemente son pocos, porque mucha gente perdió el trabajo. Y los pocos que pueden ingresar, ¿verdad?, evidentemente son pasible de este tipo de acoso, ¿verdad? Entonces, un poco se juega también con el estado psicológico y de estrés en la que está el deudor, donde a lo mejor, conforme a lo que me estás diciendo, yo sé o sabemos cuándo va a cobrar. Bueno, eso, por ejemplo, es fácil de saber si es que está en una institución pública, de hecho, sí, se publicita luego cuándo se va a pagar salario o aguinaldo, ¿verdad? Entonces, pero ya el deudor, con ese tipo de informaciones, ¿verdad?, o en la forma en la que se están refiriendo a él, evidentemente la situación, él se siente acorralado, se siente ya sin protección alguna, ¿verdad? Y en esos casos también hay que atender cómo se hacen las llamadas, porque no solamente afecta lo que sería el estrés psicológico, sino que también la persona en ese estado puede hacer cualquier cosa, José. Y ya hemos,
sí,
visto,
sí,
gente que ha tomado decisiones
extremas,
¿verdad? Hasta hace poco, ¿verdad?, o hace unos días, ¿verdad?, fue muy viral lo que sería lo que pasó con una persona muy conocida, en donde había dejado una carta, ¿verdad? Sí. Y había dicho, entre otras cosas, de que no solamente eran problemas personales, sino también problemas de deuda.
Claro.
Entonces, este tipo de llamadas que suben de tono, en donde ya entran en lo que sería la intimidad, la privacidad, que está garantizado constitucionalmente. Una persona tiene derecho a mantener su privacidad, ¿verdad? Pero cuando ya entran en nuestra privacidad, ya cuando hacen las llamadas fuera del horario laboral, a destiempo, en muchos casos son directamente mensajes mecánicos o grabaciones que te llaman a cualquier hora, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí ya la situación ya cambia y hay que hacer las denuncias, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, a las entidades administrativas que están encargadas de investigar y de sumariar esos casos, ¿verdad?
Ahora, a una señora que hizo la denuncia le llamaban hasta 10 y 12 horas más mensajes por WhatsApp al día. Ahora, lo que te pregunto, doctor, este tipo de, para mí particularmente ya es directamente un acoso, me hago cargo de lo que digo, pero te planteo lo siguiente. ¿Cuán eficiente o efectiva puede ser una denuncia que se haga? Sobre todo, no, por supuesto que lo único que querría, en mi caso particular, es que deje de romper las bolas. Yo te conozco los compromisos que asumo, la gente que asume una deuda, me imagino que también sabe los compromisos en los cuales se meten. Claro. Pero entrar, digamos, en una cuestión como esta, un acoso, porque el tipo que le está acosando, le está rompiendo las pelotas, tiene que cobrar su comisión. O sea, ese es su problema. Sí. No le calienta si paga o no paga. Lo que quiere es que él cobrar su comisión porque logró que el otro venga a pagar el dinero. Ahora, yo pregunto, ¿hasta dónde es eficiente o efectivo, digamos, una denuncia como esta, doctor, para llevar también, para convencer al acosado a que haga la denuncia?
Por dos puntos hay que tocar, ¿verdad? El acosador finalmente a lo mejor tiene los mismos problemas que el acosado. Eso es lo más triste.
Lo más probable.
O sea, que esa persona que finalmente es un empleado nada más, ¿verdad? Tiene a lo mejor cuentas que pagar y sabe que si hace tantas llamadas, ¿verdad? Va a poder recibir una comisión para poder pagar sus obligaciones. Eso es un comentario aparte, porque ya recibimos casos también de ese tipo muy particular,
¿verdad? Es que tenés razón que es así mismo.
Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hay que insistir con las denuncias, ¿verdad? Porque a medida que uno va denunciando, ¿verdad? Una denuncia, dos, a lo mejor es una cosa, pero ya que la gente vaya denunciando este tipo de situaciones, es la única forma que evidentemente podamos ordenar la casa, como usted dice, ¿verdad? Sí. Vuelvo a decir, la Secretaría de Defensa del Consumidor es la encargada de recibir esas denuncias, ¿verdad? De tomar cartas en el asunto. Ya hubo casos, ¿verdad? De sanciones o de multas que se hicieron en años anteriores con el famoso tema de una persona que le dijo, anda a robar un banco, ¿verdad? Y pero pagame, ¿verdad? Esa empresa fue sancionada, fue multada. Entonces hay antecedentes de que evidentemente este tipo de acosos van a ser sancionados. El tema es de que también la gente tiene que, como se dice, enervar la acción, ¿verdad? Tiene que accionar, tiene que denunciar, tiene que darle seguimiento y evidentemente eso tiene que pasar, ¿verdad? Otra cosa muy importante en este tema de las deudas en general, o sea, aparte de lo que sería el acoso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el caso que me dijiste, vos ya pagaste, le pagaste a una empresa y ¿por qué no me pagas a mí? ¿Verdad? O le pagaste a esta empresa, yo sé, ¿y por qué no le pagaste a tal o cual empresa? Bueno, ahí ya viene una suerte de suma de varias deudas, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, el deudor que tiene ya varias deudas que no está pudiendo pagar, evidentemente está en un estado de impotencia patrimonial de poder abonar todas sus obligaciones, o lo que se dice en un estado de insolvencia. En ese caso, cuando se da esa situación y ya no puede cumplir con todos los acreedores, tiene que ponerle freno a la situación. Tiene que denunciar su estado de insolvencia ante el Poder Judicial, ¿verdad? Eso está en la ley 154/69, en donde no solamente le protege patrimonialmente, sino que también obtienen descuentos con los intereses que se van generando, ¿verdad? Y quitas que van de un 30 hasta un 50%, ¿verdad? Y muy poca gente tiene conocimiento de esas ventajas que uno tiene al presentar o declarar ese estado de impotencia patrimonial en el Poder Judicial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un poco también tratando de buscar una salida, ¿verdad?, al problema genérico de lo que es la deuda, los problemas que pueda tener, independientemente, evidentemente, aquí los acosos están totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Son muy extorsivos en varios casos, pero también el deudor tiene que tener no solamente esa información de cómo protegerse de ese llamador, sino que también esa información para solucionar definitivamente su estado de deuda, ¿verdad? Que es lo que día a día también en el Centro de Atención al Deudor estamos informando y le estamos dando las herramientas para que pueda defenderse por un lado y por sobre todas las cosas solucionar definitivamente su problema de deuda.
Doctor, una sobre ese mismo punto consulta. Yo estimo, hablando le planteo esto para ver si es así, si hay una equivocación en mi interpretación. Si una persona acude al Poder Judicial para declararse en quiebra o que declararse insolvente para cumplir la deuda, para entrar en ese beneficio que otorga la ley, pero mientras eso no resuelva, no termine inhabilitando, digamos, para hacer otras transacciones a la persona.
No, justamente, y ahí está el punto central, lo que tocaste, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre la quiebra, que es una cosa, y la convocatoria de acreedores, que es totalmente otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Si uno se declara en quiebra, evidentemente va a estar inhabilitado, interdicto, ¿verdad?, durante un buen tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si uno tiene, y a tiempo, ¿verdad?, cuando detecta la situación de que no va a poder ir cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad?, tiene la obligación de presentarse y solicitar un juicio preventivo, que es la llamada convocatoria de acreedores o concurso de acreedores, ¿verdad?, o llamado a concurso, que es otra cosa, repito, lo que sería la quiebra. Uh-huh. Una convocatoria de acreedores es como una medicina al problema de las deudas, al problema de la insolvencia, que justamente la convocatoria es la que, número uno, suspende todos los intereses. Imagínate vos, lo que justamente el problema que una persona está teniendo con el tema de las deudas, que los intereses no frenan, la convocatoria de acreedores con su admisión suspende todos los intereses. Ahí las deudas dinámicas se vuelven deudas estáticas. Entonces yo puedo trabajar sobre el pago de esas deudas. Uno. Dos. Protege en cuanto a lo que serían los embargos o eventuales remates sobre mis bienes o sobre mi salario, que ya no pueden más ser embargados conforme a lo que dice la ley 154/79. Uh-huh. Segundo beneficio. Tercero, en una negociación se pueden obtener quitas o perdón, para que la gente entienda lo que es quita, perdón de la deuda, que va de un 30, un 50 e inclusive, o sea, hasta un 75% de perdón de la deuda, ¿verdad? Entonces, son muchísimos beneficios los que otorga la ley hoy día en lo que sería la ley 154 vigente en el Paraguay, que le está salvando el pellejo a mucha gente, ¿verdad?, que está accediendo a estos beneficios que da la ley, ¿verdad? Entonces, más que nunca es una ley que debe ser utilizada, debe ser, por sobre todas las cosas, socializada, para que la gente pueda utilizar esta herramienta totalmente legal que evidentemente le va a proteger patrimonialmente y le va a dar esa posibilidad para poder reordenar todas sus finanzas y salir de este calvario de lo que serían las deudas pagando sus obligaciones, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se accede a eso, doctor? O sea, por ejemplo, ir a tu oficina que prestará la asistencia necesaria para contar cómo hacer eso, doctor. ¿Cómo se logra llegar a eso?
Número uno es una decisión personal.
Sí.
El deudor tiene que asumir esa situación. Es como un enfermo, ¿verdad? Yo me tengo que ir al médico porque me quiero curar. A veces el enfermo no quiere contar su enfermedad, José. Entonces se va grabando, escucha a lo mejor soluciones fantásticas que no son las técnicas. Entonces la situación se complica más. Paso número uno, asumir que yo soy un deudor de buena fe. Uno. Dos, buscar una asistencia. Están los profesionales especializados, en este caso en el Centro de Atención al Deudor, que justamente una de las áreas de especialización es la parte de convocatoria de acreedores. Tenemos abogados técnicos de primer nivel que le van a estar asesorando y le van a dar en la primera entrevista una radiografía de cuál es la situación. Porque en esa primera entrevista, primero hay que identificar los tipos de deudas que tiene, José. Sí. O sea, una persona puede tener deudas quirografarias, que son deudas a sola firma, pagaré, cheque, facturas, crédito, tarjeta de crédito. ¿Qué pasa si tiene una hipoteca? Entonces se clasifica como un crédito privilegiado. Si tiene una prenda, es otro tipo de crédito. A lo mejor accedió a un fideicomiso, ¿verdad? Es otro tipo de crédito. Entonces, se le da una radiografía y en esa primera entrevista ya se le da las posibles soluciones a lo que sería su situación de deuda de acuerdo a los tipos de crédito que haya obtenido, ¿verdad? Entonces, ese sería los pasos principales para poder entrar dentro de ese camino de recuperación. Entonces, de todas las cosas, acercarse, asincerarse, traer todo lo que sería la lista de todas las deudas que tenga, ¿verdad? y a partir de ahí ver la posibilidad, en el caso de que sea factible, la realización de un concurso de acreedores o cualquier otra solución que no necesariamente puede ser concurso de acreedores, ¿verdad?
Claro, claro. Eso dependiendo de la situación en que se encuentra uno.
Dependiendo de la situación que se encuentre uno, dependiendo del tipo de deuda que tenga, ¿verdad? ¿Qué obligaciones tiene, ¿verdad? Porque justamente la convocatoria de acreedores apunta a lo que son las deudas quirografarias, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la suspensión de los intereses y la obtención de quitas y esperas, ¿verdad? Para lo que serían los otros tipos de deudas, existen otros tratamientos que también están en la ley. La ley paraguaya es muy rica, muy interesante en lo que sería la protección al deudor, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente uno cuando tiene deudas, lo que menos hace es buscar la asesoría de un especializado. Vuelvo a decir, tratan de preguntar, consultar, ¿verdad? Con personas que lastimosamente no son especialistas, José, y en vez de darle una solución, van agravándose su situación, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, y tenemos colegas, y hay que decirlo, que uno se va y le pregunta qué tiene que hacer y le dice, bueno, transferí todos tus bienes, le dicen, ¿verdad? Esos son, no son asesorías, son desasesorías, son cuestiones que evidentemente lo que hacen es agravarle y empujarle a una situación mucho más grave, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene deudas tiene que asistir al especialista para que evidentemente no metan la pata en estas situaciones y que pueda conseguir lo que serían las ventajas establecidas en la ley dentro de lo que sería una asesoría oportuna, ¿verdad?
Claro, eso es algo para seguir con la cuestión de los médicos y la gente que no quiere reconocer que está enferma, incluso no quiere consultar, algo parecido a que no ir a consultar a un médico ñana en una situación tan difícil como esta.
Exactamente, o lo que se está discutiendo, ¿me pongo o no me pongo la vacuna?
Exacto, totalmente.
Vamos a dar un ejemplo, la vacuna es la convocatoria de acreedores. Sí. Es una vacuna gigantesca que me va a ayudar a salvar todo mi patrimonio y me va a ayudar a salvarme de la situación de quiebra o de remate masivo de mis bienes, porque esa es la quiebra. Exacto. La quiebra es un remate masivo de todos los bienes en donde la administración pasa a ser administrada por el síndico de quiebra. Entonces, en la convocatoria, que es la vacuna, evidentemente yo tengo la administración de mis bienes, no pierdo mi patrimonio, no pierdo mi empresa, no estoy inhabilitado, no estoy interdicto, no estoy con ninguna sanción dentro de lo que sería la parte civil. Puedo seguir realizando mis actividades comerciales, puedo seguir comprando, puedo seguir vendiendo, puedo negociar las deudas con mis acreedores, me dan suspensión de intereses, me dan suspensión de embargos y remates, me dan la posibilidad de una espera. Imagínate todos los beneficios que hoy día la gente lastimosamente está perdiendo de acceder por falta de información.
¿Vos sabes, justamente, vos sí, sabes que esa ley no se conoce, doctor? Falta de información.
No se conoce y fue muy discutida, si te acordás, hace un tiempo atrás, ahora se cumplió un año justamente, sí, de la famosa ley de resolución de insolvencia, sí, ¿verdad? Sí. Que es una ley que iba a derogar esta ley, ¿verdad? Y que hoy día podemos decir de que la ley de resolución de insolvencia fue dejada de lado y se mantuvo la ley 154/39, que tiene todos estos beneficios. O sea, hoy día en el Paraguay están todos estos beneficios a mano de ese deudor para poder, vuelvo a decir, salir del calvario de la deuda, porque es un calvario, es una situación que no te deja dormir, que no te deja descansar, que en vez de curarte te enferma. Hay mucha gente que tiene problemas de todos lados, ¿verdad? Para poder enfrentar esta situación, ¿verdad? No encuentra una salida y la salida está a mano, ¿verdad? Googleando inclusive, ¿verdad? En la computadora, si busca la gente, ley 154/39, artículos 1 al 62, va a encontrar todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, un poco es la decisión de la persona de poder querer curarse de esta enfermedad que es la deuda, ¿verdad? Doctor, y por todas las cosas, acudir a especialistas en el tratamiento de las deudas.
Doctor, ¿dónde se encuentra esta asistencia? O sea, ¿a dónde puedo acudir? ¿Cómo encontramos centro de atención al deudor? ¿Cómo los encontramos? ¿En las redes?
Sí, estamos en todas las redes sociales. Tenemos la página web www.cenade.com.pi. Esa es nuestra página web, ¿verdad? También nos van a encontrar como Centro de Atención al Deudor en el Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, estamos en LinkedIn. También tenemos un canal de YouTube, ¿verdad? Que estamos levantando justamente todas las informaciones, tutoriales, en esta, las entrevistas, que justamente ustedes son un canal de información y facilitadores para que mucha gente pueda tener acceso a esta información. Entonces, estamos nosotros dentro de lo que sería todos los medios para que la gente pueda tener acceso a esta información. En Asunción estamos en Teniente Fariña 1023, casi Estados Unidos, en el centro mismo de la ciudad de Asunción, sí. ¿Verdad? La línea telefónica es el 233-943. Pueden llamar a ese número de teléfono, ¿verdad? Y agendar una entrevista, una cita con uno de los profesionales del centro que le van a estar atendiendo y le van a estar ubicando en lo que sería la situación económica en la que se encuentra y cuáles serían las posibles soluciones.
Doctor Arca, gracias por el tiempo y por todos estos datos que me imagino que a mucha gente le va a servir, la gente que nos está escuchando, me imagino que en algún momento estará llamando o buscando información para que le convenza de acudir al centro. De momento, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes, y estos escenarios son muy interesantes, no solamente para tratar esto, sino para tratar toda la problemática de las deudas en general, ¿verdad? Y son de mucha ayuda porque evidentemente la gente necesita información. Muchas gracias a ustedes.
Lo conversamos con el doctor Edward Arca, él es el director del Centro de Atención al Deudor. Ya saben, en la...